¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Nueva Conciencia en este espacio de conversación para el crecimiento personal y espiritual. Como todos los martes, en vivo y en directo a través de Radio Lab Chile. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante acá y les dejo, por supuesto, a todas las personas que se están conectando a través de Facebook, dejar sus comentarios, y a las personas que se están añadiendo también a través de Instagram. En vivo y en directo estamos acá desde los estudios de Radio Lab Chile. Y completamente en vivo estamos con nuestro invitado, con un tema bastante interesante, Gustavo Becerra. Él es el creador de Los Senderos del Caballo y vamos a profundizar en la terapia ecuestre y todo lo relacionado con ello. Bienvenido, Gustavo, a Nueva Conciencia, de este espacio de conversación.
Muchas gracias, Alexi. La verdad es que es un privilegio, un placer, digamos, estar acá.
Qué bueno.
Poder conversar de algo que a uno le apasiona, ¿sí? Entonces, te agradezco muchísimo la invitación, así que...
No, muchas gracias a ti por poder y vamos poder profundizar. Casa, vamos a hablar, vamos a conversar, vamos a profundizar, sí, en esto que es bastante interesante, la terapia ecuestre. Pero vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo tú llegas a descubrir la terapia ecuestre y qué hacías tú antes y cómo llegó a este camino?
Bueno, yo estudié administración de empresa. Luego de ahí cambié y me puse a estudiar pedagogía en educación física, el cual terminé y me titulé como profesor. Estuve ejerciendo la pedagogía durante unos 10, 12 años aproximadamente. Uh-huh. Y frente a ciertas situaciones que iba viendo, que no, en las cuales yo no encajaba mucho, digamos, y como te contaba al principio, siempre tenía dificultad para encajar en
había algo del que no.
Entonces empecé a buscar qué hacer, digamos. O sea, me metí en un negocio, me metí en un negocio gastronómico, no me fue bien, lo pasé mal, trabajé mucho y gané poco, entonces algo no cuajaba en esa fórmula. Uh-huh. Y tampoco me llenaba. O sea, había algo ahí que estaba, que me hacía ruido y que no, y que me decía claramente que eso no era. Yo me estaba enfermando, entonces era un problema que tenía que resolver de alguna manera y no, y llegó un momento que no hallaba cómo. Y así todo, tomé la decisión de no seguir, de parar.
De parar con lo que estaba haciendo.
Con todo lo que estaba haciendo. Tomarme un año sabático. Y que al final seguía haciendo trabajo esporádico. Hubo gente que me ayudó, que me dio trabajo por un tiempo. Familia, a la cual yo los agradezco muchísimo, digamos, y aprovecho también de decirlo ahora. Uh-huh. Y de repente, pensando en qué podía hacer, retomé un poco el tema de mi pedagogía, mi oficio, mi profesión,
¿no? Claro, de enseñar.
De enseñar, pero no quería volver a los colegios. Entonces, en una de ese tiempo que estuve ahí tratando de buscar qué podía hacer, cómo podía resolver este tema, tuve un sueño. Soñé con un caballo.
Perfecto.
Y en ese sueño aparece un huaso, un uh-huh. campesino chileno, sentado en una cerca ahí de palos, digamos, y me llama y me dice, Gustavo, me dice, mire, don Gustavo, me dice, venga para acá, ese es el caballo que le sirve a lo que usted quiere. Y yo iba saliendo hacia un potrero, hacia un lugar. Uh-huh. Era temprano en la mañana, parecía, no era como muy de día, digamos, en el sueño, pero me acuerdo claramente que él me dice eso. Y me quedo dando vuelta, y de repente empiezo a pensar que podría ser algo con caballo. A mí siempre me han gustado los caballos. Desde chico, claro, en el campo yo lo pasaba arriba de los caballos. Para mí era el mejor momento, digamos, que podía tener. Ah, además de, bueno, comer humitas de mi abuela y cosas así. Pero,
qué rico.
Pero era eso. Entonces, de repente empiezo a vincular esto de los caballos y
con
empiezo a buscar lugares.
Parte pedagógica.
Claro. Claro. Y empiezo a buscar algo y así fui llegando. Recorrí varios lugares, en Cajón del Maipo, traté de buscar para otros lados, digamos. Y alguien me avisó del Parque Mahuida, en La Reina, uh-huh. en pleno sector precordillerano, digamos. Y por ahí llego y empiezo a engancharme con un personaje, Emilio López, el cual él fue el que me dio el empujón, digamos.
Perfecto.
Uruguayo, que estaba, él hacía hipoterapia. Entonces yo le cuento un poco mi proyecto, hacer algo de educación con caballos, educación física con caballos, y él me queda mirando y me dice, me pone una cara extraña porque no entendía nada de lo que yo le decía, y me dice, ¿y por qué no haces hipoterapia? Me dice.
Que más o menos parecido a lo que...
Oh, le dije yo, es que yo soy profesor, no he estudiado traumatología o kinesiología. Me dijo, no, me dijo. Tú tienes eres profesor de educación física porque tienes toda la base teórica como para meterte en esto.
Exactamente.
Y ahí empiezo a entender de qué se trata. Y ahí empiezo ya. Y él me ayuda, él me enseña, me lleva a unos cursos. Finalmente termino siendo relator de algunos cursos de él también.
Genial.
Porque efectivamente sí, yo tenía un buen bagaje teórico, digamos, que me dio todo ese sustento como a poder decir, güey, yo puedo hacer esto.
Exactamente.
Y era, o sea, yo en el fondo como diciendo, yo estudié para esto. Y ahí viene como el primer
impulso. Y empieza a conectar todo hacia atrás.
Empieza a conectar, o sea, por qué llegué a, o sea, todo lo que hice en el fondo me llevó ahí, y eso lo tengo súper claro ahora. Exacto. Pero en ese momento te puedo decir que no tenía idea.
Exactamente.
Entonces,
¿y esto hace cuánto pasó?
Eso fue hace 12 años más o menos. Uh-huh. Sí, fue como en el 2006, una cosa así. Fue un marzo de 2006, me acuerdo. Y con él yo aprendí bastante. Y empecé a hacer clases, empecé a tener algunos niños, o sea, era familia que me llevaba algo, y mi ex esposa, digamos, uh-huh. Tenía su pareja, tenía un hijo, y él me dijo, oye, entonces tú que estás en eso, ayúdame con mi hijo. Uh-huh. Y yo, claro, ya vamos, y fue mi primer alumno. ¿Sí?
Qué
y
bueno.
Entonces, ahora, siempre he estado así, digamos, siempre yo de alguna forma agradezco, creo que, entre comillas, así puedo, yo soy de alguna forma he sido bendecido porque uh-huh. siempre ha habido personas como importantes que han estado ahí en el momento preciso y me dicen, mira tú, yo tengo esto.
Por acá.
Te puedo ayudar.
Sí.
Y así que ha sido largo, pero ha sido largo porque yo he querido, digamos, yo me dediqué a estudiar mucho esto, a estudiar, a reflexionar mucho para poder llegar a algo más concreto, para poder llegar a algo que fuera significativo y que realmente ayudara. Que realmente, pero en el fondo, al principio, me estaba ayudando a mí mismo.
Que es como todas las terapias parte.
Como todas las terapias parte. O sea, sí. Yo me hago una autosanación, me reencuentro, me reconozco, recuerdo a lo que yo vine y empiezo a encontrar un camino y ahí empieza todo esto.
Entonces, ¿eso te hizo sentido entonces con tu propósito?
Exactamente.
De descubrir realmente para qué estar acá.
O sea, mi misión es... Yo entiendo mi misión como un facilitador. O sea, yo facilito que las situaciones se resuelvan o pasen. No voy a cambiar, no voy a mejorar a nadie, no voy a rehabilitar a nadie. Voy a facilitar sus propios procesos. Claro. Yo entiendo la terapia, entiendo la rehabilitación como procesos propios. Entonces, yo no puedo tener la soberbia, la vanidad de decir...
Yo te sano. Sí, lo hemos conversado acá, como el ego ese de terapia.
Claro, y ahí lo primero que uno tiene que empezar a entender, cuando uno se empieza a dar cuenta y empieza a entender esto y empieza a conectarse con los caballos y empieza a tener cierta... empieza a descubrir ciertos talentos, digamos, uno se empieza a dar cuenta que hay tres enemigos que hay que tenerlos bien lejos. La vanidad, el orgullo y la soberbia. Y hay que tratar de ser humilde. Y eso, hay que empezar a manejar el ego, hay que empezar a controlarlo, utilizarlo como lo que es, una herramienta más. Así como tu mente, así como tu sistema cardiorrespiratorio, son elementos que te ayudan a poder relacionarte, poder vivir y poder entrar en esta dinámica de relaciones que es el tema que nos convoca un poco, ¿no?
Exactamente.
Así que ahí parto y ahí descubro el nombre de esta empresa, que el año pasado ya le dimos una figura, digamos, legal, como una sociedad por acciones.
Genial.
Los Senderos del Caballo. Y empezamos a trabajar y a esperar que las personas lleguen, las que necesiten. Entonces difundimos por todos lados lo que hacemos. Y esperamos que lleguen.
Y estamos haciéndolo desde acá, desde Radio Lab.
Estupendo. Estupenda oportunidad. Sí.
¿Y cuántas personas trabajan contigo, Gustavo?
En este momento estamos... como estable, uh-huh. trabajo con dos chicas, Alejandra y Camila, que ellas son como mi mano derecha y mano izquierda, digamos. O sea, yo, si no están ellas, yo realmente no soy mucho lo que hago, y me ayudan muchísimo, digamos.
Genial.
Son muy aplicadas, han aprendido bastante, trabajan bastante bien, son bien también comprometidas con el proyecto. Y ahora se nos han incorporado dos chicas más que están en una etapa de voluntarias, pero están en un proceso de aprendizaje. a Valentina, que fue una audióloga, y Javiera, que es terapeuta ocupacional. Entonces con ella hemos estado, estamos conformando un equipo que le va poniendo contenido, le va poniendo, como te dijera yo, o sea, como decía mi abuela, injundia, esta cazuela que estamos armando. Y siempre siguiendo esa misma línea de más que terapiar, más que rehabilitar, yo creo que nosotros estamos educando. O sea, estoy muy pegado con el tema de la pedagogía. Yo creo que nosotros en alguna forma educamos o reeducamos a las personas para que puedan descubrir sus potencialidades, para que puedan desarrollar sus habilidades, para que quieran ciertas competencias y en alguna forma puedan relacionarse mejor con su entorno. Creo que todas las dificultades nuestras surgen a partir de un mal enfoque de nuestras dinámicas de relación.
Exactamente. No relacionamos con personas que no deberíamos
relacionar. Claro. Si nos falta una pierna, nos complicamos. Cuando yo vemos ejemplos donde hay personas que no tienen ninguna complicación porque les falta un miembro, les falta algún segmento de su cuerpo. O sea, funcionan perfectamente bien. Entonces nuestro problema es entender que el ser humano es un ser diverso y funciona de manera distinta.
Entonces, y cada camino, cada proceso es distinto y es...
Absolutamente. Entonces, no existen personas discapacitadas porque todas, dentro de su funcionalidad diversa, son capaces de hacer algo. Son capaces de vivir su vida, ¿sí? Entonces, yo no puedo tener esa soberbia de decir, ven que yo te voy a curar. O sea, ¿curar de quién?
Claro.
O sea, a lo mejor lo estoy sacando de su propio propósito, de su propio proceso de evolución.
Claro.
Cuando yo intervengo de una manera orgullosa, soberbia y vanidosa.
En realidad es el acompañar, guía. Como tú me comentabas, que era esa relación con los caballos, desde las dinámicas colaborativas.
Claro. Nosotros, bueno, todo esto me va llevando a mí a entender un poco que este asunto va por otro lado, digamos. Y como te contaba, el tema de la doma me empieza a hacer como...
Domar a caballo, claro. No te resonaba en ti.
No, para nada. Yo creo que domar para mí es dominar, es domesticar, es dominar. Y me acordaba del Principito, así que había un compromiso en la domesticación que tenía. Entonces esta cuestión era recíproca. Entonces por ahí empezamos a entender que nuestra relación con los caballos era a partir de vínculos, de un vínculo muy potente, muy poderoso. Y que si uno lo descubre, que si uno lo permite que suceda, se te abre un mundo y empiezas a salir de esa vida antropocentrista, digamos. Claro. Todo lo miras a través de la mirada del ser humano y empiezas a entender que hay un otro que le decimos hermanos menores, pero a esta altura del partido parece que fueran nuestros hermanos mayores.
Exactamente. ¿Sí?
Entonces
ser maravilloso
es un otro con legítimo como digamos que en coexistencia con uno. O sea, hay una legitimidad solamente por ser.
No, nosotros como seres humanos tenemos una superioridad sobre ellos.
No, nos vendieron ese decreto de que nosotros éramos superiores, éramos la cúspide, digamos,
la bestia,
la creación, pero en el fondo nosotros somos parte de algo mucho más grande,
digamos. Exactamente.
Entonces, en ese sentido yo creo que hay harto que aprender todavía y mucho por descubrir, porque como te decía yo hay un lenguaje especial. Y como te iba contando un poco antes de que entráramos acá, esto surge a partir de que yo me voy cuestionando situaciones. O sea, además de ir haciendo clases, de ir haciendo sesiones de rehabilitación, voy cuestionándome situaciones que
están sucediendo en el camino,
están sucediendo en el camino, y de repente voy dejando más espacio a la intuición, más espacio a qué me entrega el otro, no solamente el usuario que va arriba del caballo, sino que el caballo como también de repente me va a decir, no, sabes que no hagamos esto, y me dice y me sugiere otra cosa.
Entonces ya esa relación con el caballo directamente.
Claro, hay días también que los caballos, este último día, por ejemplo, con esta llegada de la luna nueva, digamos, los caballos igual se resienten un poco y andan medio disociados.
Ay, ellos lo manifiestan, me imagino, totalmente.
Claro, andan más irritables, menos colaborativos de repente. Entonces uno tiene que entrar a entender un poco que a todos nos afecta. Y uno anda menos tolerante también. Entonces anda con situaciones que de repente no voy a aceptar de ti.
Claro.
Y el caballo me mira y me dice, bueno, yo tampoco quiero hacer nada, yo quiero estar encerrado comiendo pasto.
Y ahí se respeta ese proceso también, pobre.
Y tratamos, digamos, pero ahí yo hablo con ellos y le convenzo, le digo, mira, hay que comer.
Te voy a dar un paseo después.
Tu pasto hay que pagarlo. Entonces, hay que trabajar. No, pero así, entre broma y broma, digamos, pero es un poco eso, o sea, de entender, y para eso hay que bajar tus niveles de...
Lo hablamos de el ego.
Tu ego tiene que estar ahí bien. Bien.
¿Sí? Ya, dale.
Bien, un éxito, o sea, que sea un. El éxito que uno pueda tener en este tema de poder ayudar a alguien, de poder asistirlo en alguna situación, parte por entenderlo. O sea, entonces yo tengo que olvidarme, incluso tengo que de repente llego con mi clasecita armada, mi programa y ¿qué pasa? No hay. No resulta, digamos. No funciona. ¿Por qué? Porque el niño viene así. Porque el caballo está acá. Entonces hay que cambiar todo. Y ahí tienes que dejar paso a la intuición para que esta cuestión vaya. De repente uno van aportando todos. En el fondo es una triada que está aportando dentro de una triada. Estamos hablando de usuario, caballo y
instructor.
Y facilitador, claro, digamos. Que van. Entre los tres van construyendo algo. Y ese, cuando llegamos a ese momento, digamos, es muy valioso poder participar y estar ahí. O sea, uno va aprendiendo también.
Claro.
O sea, lo que yo he aprendido en estos 12 años o 10 años, en el hacer, digamos, ha sido tan importante para mí que me tiene a mí aquí conversando contigo de dinámicas de relación para una nueva conciencia. ¿Cachai? Entonces, eso es lo que de alguna forma queremos... transmitir, y por eso agradezco mucho la oportunidad de poder hablar acerca de esto.
Uh-huh. Sí, totalmente. Nosotros, bueno, estamos muy contentos de poder también difundir ciertos mensajes que tienen un gran valor, tienen contenido y que son distintos, y que para la sociedad en general obviamente se están redescubriendo, como hablábamos, estas terapias o cosas naturales que nosotros ya teníamos querido y que en algún punto se perdió de la humanidad y que ahora solamente estamos volviendo a recordar. Entonces es interesante enfocarlo también desde la naturaleza. Tú estás totalmente conectado con ellos y es un respeto hacia seres maravillosos que tienen la misma chance de poder experimentar esta experiencia.
Claro, se hace dentro de lo que nos permite este constructo social, cultural que tenemos, digamos. O sea, nosotros estamos dentro de un diseño que es una cultura patriarcal, digamos. Y ese es un enorme red de informaciones y de comportamientos, de arquetipos, del cual es difícil de repente moverse o escapar, porque en el fondo nos va definiendo, ¿sí? Nos va determinando alguna cosa. De repente hay situaciones que están normalizadas y uno sin querer de repente va y comete una o ejecuta algo o tiene una acción, un gesto que a esta altura del partido que estamos jugando son como más recibidas.
Claro.
No corresponden. Sí. Ya, o sea, antes a lo mejor, pero ahora ya no. Y eso, bueno, pasa porque justamente yo creo que estamos frente a un cambio de paradigma en todo lo que tiene que ver, principalmente en esto de las relaciones humanas y de las relaciones con... relaciones en general.
Sí, ¿sí? Y eso está afectando en términos de negocio, en términos de...
de planeta, en términos de ecosistema, en términos comerciales, en términos de cómo yo trato a mis trabajadores, cómo yo trato a mis colaboradores, cómo trato a mi familia, a mis vecinos. Y hay cosas que ya definitivamente no se van a poder hacer. Entonces, pero ahí en el tema, cuando hablamos de nuestras mascotas, de nuestros animales, en este caso de los caballos, lo que surge es realmente cambiar toda la postura de lo que uno viene haciendo, ¿sí? Entonces ya no basta con tener, por ejemplo, una buena ley, un buen reglamento que proteja los derechos de los animales. Yo creo que estamos necesitando un cambio de ética, ¿sí? Con respecto al trato, y no solamente con los animales,
claro.
Porque los seres humanos también son animales, estamos dentro del mismo saco. Entonces de repente nosotros tratamos mejor a nuestros perros que a nuestra pareja o a nuestros hijos. Nuestros perros le aceptamos cosas, pero a nuestros hijos no les aceptamos.
Claro.
Y ahí de repente cabe toda esta revisión que estamos haciendo Y por eso yo le llamo una dinámica de relaciones, porque en el fondo estamos en relación. El ser humano es un ser en relación con. Y ahí tú le puedes poner todos los apellidos que quieras.
Exactamente.
¿Cierto? Entonces, pero en el fondo, esta relación con tiene sus bemoles, tiene sus aristas, tiene sus características, y pueden ser buenas relaciones, pueden ser muy malas relaciones. Entonces, y normalmente si nosotros empezamos a analizar, vivimos dentro de una dinámica de relaciones que son patológicas, de codependencia, ¿sí? Porque yo dependo de que alguien me trate mal para poder recibir un sueldo. Claro, dependo de que alguien me niegue, me inhiba, no me deje ser, para yo poder, por ejemplo, cumplir una meta, tengo que sacrificar un montón de cosas.
O yo quiero que tú lo hagas de determinada manera, como yo quiero que tú lo hagas.
Por ejemplo, claro, o sea, no. A los niños le decimos esto, no, ¿sabes qué? No lo hagas así, mejor lo voy a hacer yo. ¿Y qué le estoy diciendo a mi hijo? Eres un inútil.
Claro, no sirves para esto, déjamelo a mí.
Claro, yo lo voy a hacer porque al final de cuentas contigo no cuento. Entonces,
claro, se coartan.
Y vamos tirando unos decretos que cuando estamos grandecitos, de repente queremos enfrentar o queremos resolver algo, queremos emprender algo, nos encontramos con que, que a lo mejor no me va a resultar.
Y ahí empezar a unir para atrás, claro.
Y empezamos con las dudas, empezamos con los temores. Y cuando normalmente el emprendedor, en este caso, es un salto al vacío. O sea, es fe en lo que yo soy capaz.
Exacto.
Pero si me han dicho toda la vida que no soy capaz, lo más seguro es que ese salto no lo pegue. Y si lo pego, lo voy a dar con un temor enorme. Entonces al final voy a llegar con tantas cortapisas, digamos, a ese lugar donde tengo que llegar, que al final me voy desdibujando en el camino. Y al final mi emprendimiento pasa a ser una cosa extraña que no me satisface, porque le pedí ayuda a este y este le puso otra cosa y le pidió. Y finalmente yo creo que pasa por tener confianza en sí mismo. Y ahí volvemos a los caballos. O sea, el caballo, si tú no confías en ti mismo, el caballo te ve dudar. Inmediatamente va a decir, este no puede liderarme.
Perfecto, o sea, te van a leer sí o sí.
El caballo te lee en los primeros segundos, el primer instante, inmediatamente sabe si tú eres o no eres. Si eres capaz o no eres capaz para manejarlo o para hacerte cargo de la situación. Entonces va a tomar él el control. El caballo, si lo observamos de manera natural, uh-huh, vive en manada, ¿sí? Hay un semental que es el protector de la manada, pero hay una yegua, la yegua mayor, que es la que disciplina, la que corrige, la que educa.
Entonces, y dentro de esa relación entre ellos, tienen totalmente respeto con esa jerarquía.
Un caballo se intensa un poquito y el resto, ¡buah!, desaparece. O sea, entonces cuando uno quiere liderar un animal de 500 kilos promedio, digamos, tienes que estar bien parado. O sea, no. Entonces el caballo te exige recuperar, sacar lo mejor que hay en ti, todas tus habilidades, todos tus recursos para poder enfrentar situaciones. Entonces, en el fondo, relacionarte con un caballo, estás haciendo un programa de coaching, pero así a la vena, full.
Claro.
Entonces, porque si quieres dártelas de líder de una manada de caballos, bueno, de partida es un mito. O sea, los caballos nunca te van a reconocer como parte de su manada, pero sí te puede reconocer como alguien que está liderando. Perfecto. Porque al estar contigo, si tú estás tranquilo, relajado, en un estado emocional neutro, como digo yo, ese caballo va a querer estar contigo porque ahí está seguro.
Entonces ellos lo toman como guía, como que los acompaña. Exacto. Entienden también la terapia completa y absolutamente.
En este caso, con tanto tiempo haciendo, uh-huh, las sesiones, tanto de monta sensitiva, nosotros tenemos tres ejes de trabajo, que es la estimulación sensorial asistida con caballo, la educación motriz asistida con caballo, que es la que tiene el enfoque de terapéutico o educativo, depende, uh-huh, de lo que uno quiera, porque el hecho de montar también te hace recuperar un montón de control de tu cuerpo, estimula un montón de sistemas, tanto musculares como sensitivos, proprioceptivos. O sea, hay un desarrollo motor muy potente en la actividad con caballo. Y también tenemos la monta natural sensitiva, que es montar a un caballo, ¿ya?, sin montura, sin estribo, sin riendas, o sea, sin bocado en la boca, sin ese fierrito, y tratar de manejarlo, tratar de comunicarse con él a través de cómo yo muevo mi cuerpo, a través de ciertas presiones en un lado con la pierna, conceder la pierna en esta parte, apretar con esta otra. Entonces vamos se va construyendo un lenguaje.
O sea, una comunicación natural entre...
Es totalmente natural. Claro. Y el cuerpo va respondiendo a los movimientos naturales del caballo. Entonces se va encontrando una... Se va desarrollando una sensibilidad, uh-huh, que es la que te permite a ti de repente entrar en un grupo social o en una relación social con bastante más recursos que si no los hubieras hecho esa terapia, digamos, o hecho ese proceso de educación. Entonces, es más confiable para uno desarrollarse en ese sentido, y este tipo de actividad con caballo, que le vamos a llamar terapias ecuestres o educación asistida por caballo o intervención asistida por caballo también, que es el otro término que se está usando bastante, uh-huh, es justamente lograr que las personas recuperen, recuerden ciertas habilidades, ciertas competencias que uno tiene. O sea, hay un dicho por ahí que decía que la naturaleza, o sea, lo que Dios no da, la naturaleza no lo presta. O sea, claro, lo tenemos o no lo tenemos. Pero yo creo que de alguna forma todos tenemos ciertas habilidades que nos permiten a nosotros poder establecer ciertas relaciones más o menos igualitaria y más o menos colaborativa.
Perfecto. ¿Cuáles serían como los mayores beneficios que puedo obtener si yo realizo esta terapia?
Mira, en lo que estábamos hablando recién, uh-huh, en lo motor.
En lo motor.
En lo motriz es bastante importante por todo el estímulo que significa el estar sobre el caballo.
Que tiene que ver con equilibrio, tiene que ver con...
Justamente, tono muscular, equilibrio, esquema corporal, nuestra estimulación del sistema laberíntico vestibular, que tiene que ver cómo yo estoy parado en el espacio, cómo yo dónde estoy situado, tener conciencia de dónde están mis pies, mi espalda, mi frente, mi tronco, mi cabeza, poder desarrollar el equilibrio, que es fundamental para poder, porque yo tengo que le soltar las manos, hay ejercicio dentro del que el niño van trotando, genial, o galopando, genial, con los brazos abiertos. Entonces, y sin estribo y sin tomarse, sin afirmarse.
¿Sumamente difícil hacer eso?
No. Tendrías que ir a hacer una...
Voy a ir entonces.
Oye, pero eso, en los motores, uh-huh, es muy potente lo que es uno, los beneficios que uno tiene. Uh-huh. Sobre todo en lo muscular, como te decía, en lo tónico muscular, en el equilibrio y en general en el aspecto sensitivo, de poder sentir.
Perfecto.
El otro aspecto que también ayuda muchísimo, justamente, de lo sensitivo, lo senso-perceptivo, digamos, o sensorio-perceptivo, depende cómo quieras definirlo, es que el hecho de tocar al caballo, la temperatura, su pelaje, la tensión de su musculatura cuando se empieza a mover, todo eso te va entregándote una información con respecto al cuerpo del otro y a mi propio cuerpo. Y ahí entramos en un tema que es medio tabú en esta época, que tiene que ver con el tocar. Al caballo le gusta que lo toquen, pero él, cuando él lo permite...
No, porque te hace este escaneo que me decías tú,
claro,
y...
Si no quiere, él se aleja. Si está suelto, el caballo se va a ir. Si está amarrado, él se va a alejar. Va a tensar el cuerpo, se va a alejar un poquito, va a sacar la cabeza.
Y eso tiene que ver con cómo estoy yo, de alguna manera. Y él
cómo
lo siente.
Está él.
Ah, cómo está él también.
Porque si no está muy receptivo, no quiere.
No está cansado, no quiere hacer nada, claro.
O sea, un no es no en un caballo, digamos. O sea, y ahí de repente uno tiene que entenderlo. Y ahí es donde empieza el conflicto con este manejo, esta mirada antropocéntrica, de decir, no, pues es que yo quiero que lo hagas.
Claro, yo soy tu...
Claro, entonces, yo soy tu domador, yo soy tu instructor, yo soy tu líder, y quiero que obedezcas. Y el caballo, de repente, puede estar receptivo a eso, como puede que no esté receptivo. Y de repente, si no hay coherencia... Ahí vamos a hablar de coherencia energética. Si no hay una coherencia energética en ti y estáis medio fluctuante, andáis medio raro ese día,
lo va a sentir el caballo.
El caballo lo siente a varios kilómetros de distancia. Es decir,
O sea, para ti también ha sido un autodescubrimiento de ti mismo,
sí,
en otras áreas.
Yo cuando empiezo a llegar ahí, varios metros antes, empiezo a, a tomar, a reflexionar, a meditar, a respirar profundo, a entrar en un estado, como me dicen ahí, en un estado zen.
Estado zen.
O sea, tengo que llegar a un estado de mucha tranquilidad, de mucha paz interior. Entonces, todos los problemas empiezan a quedar, a medida que yo voy ascendiendo el cerro, empiezan a quedar atrás, afuera.
Y los caballos
se puede estar cayendo el mundo, pero ahí donde estoy yo, está todo bien. Tiene que estar todo bien.
Exactamente.
Porque es mi responsabilidad. Eso es lo que hace un líder, ¿cachai? Y es lo que deberían ser todos los líderes. Si yo estoy a cargo de esto que está aquí, es de mi absoluta competencia. Entonces, es mi responsabilidad que todos los que están aquí y que comparten este espacio estén bien. No que me sirvan a mí, yo tengo que servirlos a ellos.
Claro, eso es lo que hace un líder.
Claro, y eso es lo que hace un líder, mirada desde esta mirada no tan antropocéntrica, sino que más
considerada colaborativa.
Claro. Colaborativo, exacto. ¿Ya? ¿Y para dónde íbamos?
Bueno, en términos de la terapia.
Claro. Y lo otro, bueno, y eso te da a ti un desarrollo emocional y sobre todo una modulación de tus emociones en términos de poder controlar. De repente, si estás muy excitado, vienes muy alegre, muy ansioso, el caballo también no le gusta mucho.
Ya, tratar de buscar un equilibrio.
Si vienes con siempre. Pena, si vienes tristón, vienes arrastrando los pies, el caballo tampoco le gusta demasiado porque eso, o sea, no. Para eso yo tengo mis propios problemas. Yo tengo que estoy aquí encerrado, me dieron comida en la mañana y ahora ya tengo hambre, no me han dado nada. Entonces él empieza con otros temas. También tiene sus temas, digamos. Entonces, si uno no los toma en consideración, lo más seguro es que haya conflicto. Y ahí es donde entra el tema de cómo yo supero esos conflictos. Entonces ahí hay una doma tradicional, que es la que no reconoce que el caballo pueda tener conflictos internos, que pueda estar pasando un mal rato o que no entienda. Y que a partir de no entender, se frustra. ¿Sí? A partir de no entender, porque de repente hay gente que llega con miedo al lado del caballo. Entonces el caballo no entiende que le tenga miedo a él.
Claro, él siente nomás ese miedo. Él siente
un temor.
Ese miedo, algo,
no algún sabe, entonces, de entonces esa se empieza a preocupar, porque si este señor o este niño que quiere ser mi líder tiene miedo, o sea, que algo pasa. Pero no es porque él no tiene la conciencia de que este niño me tiene miedo a mí porque soy muy grande, soy, digamos, de repente hay caballos que son realmente que asustan por su tamaño, por su movimiento y claro. Están bien parados, entonces uno dice, ya. Pero el caballo en ese sentido también empieza a dudar y empieza a tener conflicto. Entonces el tema no es que el caballo esté porfiado, no quiera hacer nada, es que no hay una coherencia.
La coherencia energética que tú hablas.
Claro, tiene que haber una coherencia energética en mí y con él. Porque si no, la cosa no funciona. Y a veces nosotros hacemos dentro de las clases, de las sesiones, un periodo, de repente pueden ser 5 minutos, 10 minutos a veces, al paso, respirando de manera consciente, en 4 tiempos que le llamamos nosotros, o en 4 fases, digamos, y que la persona vaya bajando y el caballo es casi mágico, también empieza a relajarse.
Y empieza a tener este equilibrio para...
Exacto, y ahí recién nosotros podemos decir, vamos a empezar a meter este estímulo, que es una actividad, que es una acción motriz que el niño tiene que realizar con el caballo.
Perfecto, entonces tú como instructor, de alguna manera te das cuenta de ese momento para ya comenzar a hacer la terapia.
O sea, si quiero ser realmente un facilitador, tengo que estar clarito en eso.
Clarito.
Y para eso tengo que aprender mucho de caballos, tengo que conectarme mucho con ellos, tengo que pasar mucho rato con caballos.
Claro. Y estos 12 años te han permitido también descubrirte a ti como guiarlo.
Como que yo creo que hace un tiempo atrás me di cuenta que tenía algún talento especial.
Muy bien.
Pero ya tengo 60 años. Entonces como que perdí harto tiempo.
Pero no es
nunca
tarde.
Nunca es tarde, porque ahora estoy... me siento muy bien. Y empiezo a entender muchas cosas y empiezo a entender a muchas personas de repente. Entonces ya hay cosas que ya no me irritan, como hace unos años atrás, porque ya entiendo de dónde viene, cuál es el origen de esto. O sea, nunca sabemos realmente cuál es el origen, siempre sabemos cuál es la consecuencia, cuál es el final, el propósito, digamos. Pero no tenemos, pero yo entiendo de dónde puede venir.
Claro, porque
de su miedo.
Exactamente.
De un sufrimiento que está ahí a partir de un montón de situaciones que la persona va viviendo y que va... las va trasuntando en su quehacer diario. Entonces, el caballo te ayuda muchísimo. Eso es uno de los beneficios principales que tiene el aspecto emocional. Y lo otro también en cuanto a ciertas habilidades blandas que llaman los coaching, que tiene que ver con ser empáticos, con trabajar, la idea de trabajar en equipo, ¿eh? La idea de poder resolver problemas, y no echarse a morir, de enfrentar obstáculos. Nosotros cuando trabajamos con niños ponemos varitas en el suelo y hay que ir de frente. O sea, muchos llegan del ladito, en diagonal, y dicen, no. Esto hay que enfrentarlo. Es como un problema. Si usted tiene un problema, tiene una dificultad, vaya de frente. ¿Ah? Si puede, la salta. Si no, vaya y choque. porque algo va a pasar, pero no puedes ir de lado porque el caballo se puede, hay toda una serie de explicaciones, el caballo se va a tropezar, va a entrar mal, se va a acomodar, se va a desalinear, se va a desequilibrar, entonces ya echamos a perder un poco lo que es este binomio que hemos armado con esta coherencia energética y todo eso. Entonces ese es el otro gran punto, que los beneficios del caballo tienen que con eso, desarrollar habilidades sociales, descubrir lo que somos nosotros, nuestra seguridad en sí mismo, mejorar la autoestima, facilitar un poco nuestras capacidades, nuestras funciones cognitivas, por ejemplo. Cuando uno organiza actividades secuenciadas, le estamos dando al niño la idea de secuenciar. De
claro,
reunir.
Que así es
uno,
todo.
Una cosa detrás de otra. O sea, primero pasa por aquí, por acá y por acá. Uh-huh. No a cualquier forma. Entonces, y eso le va a servir para poder aprender a leer, a escribir y para organizar un montón de cosas en su vida.
Me ha hablado harto de niños, pero esto lo pueden tomar. ¿De qué personas has tenido experiencias?
He tenido alumnas, porque uh-huh. Generalmente, mira, y qué bueno que tocamos el tema, porque van adultos. Yo tengo usuarios que son adultos, ¿ya? He tenido un usuario que tenía 72 años. Ya quería aprender a montar como había visto en un video que yo mostré hace un harto tiempo atrás. Y listo, ni un problema, fue y lo pasó bien y estuvo un año conmigo. Pero siempre son mujeres. Siempre son mujeres las que quieren, las que están, yo creo que se atreven un poco a enfrentarse a sí mismas y resolver sus dificultades, digamos. En términos personales, en términos psicológicos, en términos emocionales. Pero no he visto hombres. No he visto hombres. Entonces, yo creo que ahí puede que haya un problema. Y por eso no estamos atrasando tanto en pegar este saltito que tenemos que pegar.
Exactamente. Que estamos ya pegando hacia atrás.
Claro. Nosotros hemos hecho talleres con respecto al desarrollo de arquetipos, o al recuperar y revivir arquetipos femeninos con la ayuda del caballo. ¿Ya? Entonces, el empoderamiento femenino. Que tenemos éxito con eso, llegan las chiquillas y de todas edades, digamos, desde 18 años hasta 50, 55, incluso 60.
Perfecto.
Y se van muy satisfechas, muy contentas. De hecho, tenemos ahí un círculo de ex usuarios que siempre está a través de redes sociales mandando saludos, comentando.
Hay constante comunicación.
Hay una comunicación constante, digamos. Yo siempre trato de favorecer incluso y facilitar eso. Y el uso de las redes sociales tiene un poco esa función, digamos. O sea, mantener ese feedback de personas que estuvieron.
Ese vínculo y que todas están conectadas de alguna manera con ese.
Entonces, eso nos da también nosotros el la medida de que a lo mejor no lo estamos haciendo tan mal. O sea, algo estamos haciendo bien.
Qué bien.
Así que eso, a menos a grandes rasgos, lo que podrían ser los beneficios de trabajar con caballos.
Y específicamente con los niños, ¿cómo lo trabajas desde ahí? Porque ya físicamente eso es distinto.
Bueno, los niños, los caballos se comportan de distinta manera según sea el jinete. Si es adulto, si es niño, de mediana edad, supongamos hablemos de 12, 10 años, o muy pequeño, 3, 4 años. Y como ya nosotros nos conocemos con los caballos y tenemos ya un diálogo, nosotros de repente, si el niño no tiene la fuerza como para poder mover al caballo y hacerlo girar hacia un lado, nosotros le damos una indicación al caballo, para allá. Y el caballo va y hace el ejercicio. Va y mueve. Entonces, si alguien me dice que el caballo no entiende lo que tú le estás diciendo, con palabras y con gestos, yo tengo medios de prueba como para decir no, entiende.
Entienden, claro.
Entienden. Pero para poder ver eso y poder entenderlo, yo tengo que permitirlo. Yo tengo que permitir ese acceso de la información que me llega del caballo. Si no lo tengo, si me creo bacán, si me creo que yo sé todo, que yo soy el que manejo esta cuestión y yo soy el súper terapeuta o el súper profesor,
entonces entra en esa dinámica que no haya conectar.
Estamos mal, claro, estamos mal, estamos mal. Entonces el caballo, claro, a mí yo tengo esta buena respuesta de los caballos porque hago la pega de no ser soberbio, de estar con ellos, de entender un poco de qué se trata. Y si de repente el caballo me sugiere que no hagamos esto porque el niño está, él lo siente un poco temeroso arriba, no lo hacemos. y de repente el caballo me va entregando información. Yo le pido trotar y el caballo como que apura un poco el paso. Y, ah, ya, algo pasa. A ver, vamos, revisemos. Empecemos a mirar al niño. Hay una tensión aquí. Mira la cara, mira los brazos. Ya, perfecto. Esa tensión me está manifestando que el niño tiene temor, no está seguro. Cambiemos la actividad y trabajemos.
Hasta poder lograr esa conexión, esa comunicación entre el caballo
y que el niño el usuario recupere la confianza y se reorganice de nuevo, cambiando la actividad. Entonces no nos amarramos tanto al programa, o sea, usamos unos ejes temáticos, vamos a trabajar equilibrio, vamos a trabajar secuencia en el tiempo y en el espacio, vamos a trabajar juegos simbólicos, vamos a trabajar habilidades manipulativas, ya, entonces encaje y cosas así, pero podemos hacerlo de miles de formas. O sea, nosotros tenemos libros y tenemos gente que nos manda texto y ejercicio. O sea, hay una batería de actividades que nosotros podemos. Un objetivo o una acción motriz se puede realizar de diversas formas.
Entonces, además, con tu experiencia pedagógica, uno lo va a abordar de alguna manera.
Exacto, de algún lado, claro. Algo hacemos. Por último, saquemos ramitas de los árboles. Claro. Y ahí el niño se estira y se suelta el caballo. Y estamos trabajando equilibrio.
Claro, por ejemplo, en el fondo es mucho más eficaz que estén relajados. A todos.
Lo fundamental es que lo pasen bien. Eso. Que estemos siempre en un estado de relajación, en un estado tranquilo. Y de que lo estamos pasando bien. Cuando la cosa se transforma en una pesadilla, ya no es grato para nadie, ni para el caballo, ni para mí, ni para la menos persona. Para el niño. Claro, para el niño. O menos para la persona, digamos, en general. Así que, y como te digo, entonces, todo esto surge de esta famosa dinámica de relaciones.
Para esta nueva conciencia y esta nueva conexión.
Claro,
entender a los animales desde ahí.
Entender a los animales desde que son un otro. Y ahí me hace mucho sentido esta frase, este saludo maya, digamos, Lakech, Halaken, que es yo soy otro tú eres otro yo. Y eso es.
Este fue a todos. Ahí, no solamente a los humanos.
No, a todos. Así que, eso.
Qué lindo, lindo mensaje, lindo conexión también, Gustavo, sí. con la naturaleza. ¿Cómo nos pueden aportar nuestros hermanos? Ya no los califico como menores ni mayores, claro. Nuestros hermanos. Y autosanarnos a través de eso, reconocernos, conocernos a nosotros mismos. Tú empezaste este camino como todos los emprendedores, claro. Con una inquietud, algo que me hacía ruido en lo que ya estaba, y después cambiamos hacia este propósito y ir redescubriendo todos los días.
Y ahora es un cambio, o sea, fue un cambio radical, o sea, yo, de hecho, no creo que vuelva a ser lo que hice.
Eso es lo que. O sea, sí o sí, este o era sea, tu
de
camino.
Aquí, de aquí para adelante queda mucho todavía. Queda mucho. Entonces, queda tanto por hacer todavía y tanto por explicar lo que uno hace, digamos. He encontrado referentes en otros países, en Argentina sobre todo. Tengo dos referentes, tres en el fondo, son muy potentes. Han venido a Chile. Y que trabajan con caballos, y con ellos he ido, digamos, entendiendo, y ellos me han ido de alguna forma aportando contenido a lo que yo hago.
Genial.
Tengo desde Colombia, desde México, desde España también, que están como años luz respecto a nosotros. En Argentina están bien adelantados, o sea, están en otra. Los argentinos están, en términos de caballo, no hablemos de ahí, claro. No hablemos
de lo otro aspecto,
claro. Pero en términos de caballo, en términos de cómo relacionarse, hay un grupo de seres humanos ahí al lado que están en otra, o sea, están en otra parada. O sea,
buenísimo.
Están ni siquiera montando los caballos a esta altura.
Gustavo, ¿cómo podemos contactar contigo? A través de redes sociales, ¿cómo?
A través de redes sociales, ¿ya? Estamos en Los Senderos del Caballo, ahí estamos en Facebook, estamos en Instagram, en Twitter también.
Qué bien.
Y por teléfono al WhatsApp, que es mi teléfono, que no sé si lo tendrán ahí, si se podrá colocar o...
Sí, lo vamos a colocar.
Pero métanse a las redes, métanse ahí a Instagram o en Facebook y estamos, Los Senderos del Caballo.
Perfecto, y ahí hacen todas las consultas.
Ahí por inbox o por el derechamente al teléfono que aparece ahí y pueden... O sea, lo primero que nosotros siempre ofrecemos es vayan a vernos, conózcanos, estén un día con nosotros, no tiene costo.
Para entender realmente.
Entiendan de qué se trata, o sea, entiendan de qué se trata y nosotros podemos ayudarlo, o sea, entendemos que las personas llegan porque, y de ahí viene el nombre de Los Senderos del Caballo, o sea, nosotros estamos en un cruce de sendero. Entonces, y esto todo parte porque yo empecé a mirar caballos, a los caballos, y caché que empezaban a caminar y tenían los mismos senderos. El sendero para el agua, el sendero para la comida, el sendero para la puerta. Y de ahí surge la idea de los senderos del caballo. Y me di cuenta que nosotros en el fondo también estamos caminando nuestro propio sendero. Y de repente esos senderos se intersectan con la realidad de otras personas.
Claro. Y ahí nos empezamos a apoyar entre todos.
Y ahí empezamos a apoyar, empezamos a relacionarnos, empezamos a colaborar entre nosotros y empezamos a compartir, que yo creo que es lo que nos está faltando. Exacto. Para que sea una dinámica de relaciones colaborativas, tiene que estar ese compartir. Y compartir en base, desde la confianza, el respeto y la consensualidad. O sea, si no están esos tres elementos, difícil.
Perfecto. Muchas gracias, Gustavo, por estar acá.
Gracias a ti. Gracias
y estamos finalizando ya este nuevo capítulo de Nueva Conciencia. Ha sido interesante conocer esta relación que tienes tú con los caballos y cómo ayuda a las demás personas a través de esta terapia ecuestre. Así que muchas gracias.
Nos ayudamos a ayudarse.
Ayudarse, exacto.
Gracias a ti.
Ya, pues, muchas gracias. Y sigan, por supuesto, en la programación de Radio Lab Chile. Chao. Tenemos programación 24/7 con todos los programas y todos los tipos de emprendedores que estamos entregando este mensaje para ustedes desde acá. Así que nos conectamos este próximo jueves con un nuevo capítulo de Nueva Conciencia a través de Radio Lab Chile. Nos vemos.